lo que le pasa al corazón mío.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y bienvenidos a Contigo y en el Puerto. Conecta con nosotros en directo en el 107.8 de la frecuencia modulada o bien desde nuestra web radiopuerto.fm. En el control técnico, Javier Salas. Buenos días, Javi. De lunes a jueves, de 11 a 12, aquí en Radio Puerto. El Día Mundial de Edwards o Trisomía 18 se celebra hoy, día 18 de marzo, con el objetivo de dar a conocer un padecimiento genético que se produce por una alteración de los cromosomas y donde es importante el diagnóstico oportuno para mejorar la calidad de vida de las personas que lo padezcan. La Asociación de Autismo del Puerto ha organizado un concurso de dibujo para dar a conocer el trastorno autista y promover la inclusión y el respeto hacia los más pequeños afectados. Nos acompaña Laura Portillo, presidenta de la asociación. Muy buenos días, Laura. Bueno, segundo concurso ya.
Nico.
Cuéntanos un poquito las bases, porque desde los 3 años hasta los 12 años, en 3 categorías divididos, ¿no?
Exactamente. Tenemos el concurso que se va a hacer en todos los colegios de primaria de infantil del Puerto de Santa María. Entonces tenemos 3 categorías, la que es más pequeña, de 3 a 5 años, una siguiente categoría que es de 6 a 8 y la siguiente categoría que es de 9 a 12 años.
¿Cómo pueden inscribirse los alumnos? ¿A través del colegio?
Tenemos dos modalidades. A través de los colegios se le ha mandado a todos ellos un email con toda la información, tanto por parte de la concejalía de educación como por parte de la asociación. Entonces, bueno, pues pueden realizarlo en clase o si no viene bien porque no puedan realizarlo, lo pueden hacer en casa y lo pueden entregar en el colegio o bien en las bases que vienen colgadas en nuestra Instagram. Hay varios puntos de entrega fuera del horario de colegio donde pueden hacer entrega de sus dibujos.
Tienen hasta el 22 de marzo, ¿no?
Exactamente. Claro, porque nos coge la Semana Santa y entonces, bueno, pues entendemos que hay algunos peques que necesitan un tiempo más de inspiración, así que hasta el día 27... sí se podrá recoger los que no puedan entregar en los coles y quieran más tiempo. Hasta el día 27 tienen en esos puntos pues para poder recogerlos.
En un sobrecito, sin nombre, anónimo, para que no haya tongo, ¿no? Que sea todo muy inocente, claro, y muy transparente.
Exactamente.
Temática, cuéntanos.
Pues un poco, queremos dar visibilizar lo que es el autismo. Queremos que los niños hagan un dibujo para lo que ellos entienden de lo que es el autismo o de la inclusión de las personas autistas dentro, bueno, pues de todos los sectores, así que dejamos un poco volar la imaginación y que nos sorprendan un poco con la capacidad de entender el autismo a través de imágenes.
Bueno, hay varios premios, ¿no? Uno para cada categoría y lo te regalo. Iba a ser el día 2 de abril en la Plaza del Castillo, ¿cuándo lo entreguéis? ¿No?
Exactamente, el día 2 será la entrega de premio. Tenemos algunas sorpresas ahí también que va a haber el mismo día 2, así que animamos a... Sabemos que es un día entre semana, pero claro, el domingo de antes nos coge el domingo de resurrección.
Bueno, hay excusa.
Exactamente, y el siguiente empezamos momentos comuniones, así que, bueno, pues una tardecita, si el tiempo está como está ahora, esperamos allí ver a todos los colegiales para poder entregar los premios.
Bueno, aparte de este concurso, que ya hemos hablado de él, que los niños que pueden desde su centro escolar también pueden entregarlo en el estanco del Camino de los Enamorados, en Mary Shop, en la Avenida de Valencia, Antojito Eventos, en la calle Ganado, Puerto Playa Inmobiliaria, en la calle Doctor Marañón, o el Centro Brújula, en la Avenida Libertad. Puntos tenemos miles, o sea, o el colegio. Sé que tenéis una presentación, ¿no?
Sí.
El día 20 a las 10 de la mañana en el Centro Cívico.
Exactamente. A las 10 de la mañana en el Centro Cívico, todas las personas que quieran informarse, bueno, de cuáles son todos los proyectos que tenemos en la asociación y les interese saber si quieren formar parte de ella, pues pueden pasarse, porque no solamente tenemos socios con personas dentro del espectro en sus familias o cercanas, sino también tenemos socios colaborativos, que son gente que a los que les interesa, bueno, pues participar de forma activa con nuestra asociación. Así que estamos abiertos a todos.
Ya estamos poniendo ese pedazo de vídeo que habéis hecho para animar a la gente a que concurse. Exacto. Me encanta, ¿eh?
Sí.
Es muy chulo.
Esa es nuestra creadora de contenido, Marianne, que es una experta en marketing y en hacer todas estas cosas que son una maravilla. Al final eso es una lucha que tenemos por la inclusión y así queremos que sea.
Me encanta el vídeo, Marian. Seguimos hablando, porque además de la presentación, bueno, habéis tenido ya una reunión con el concejal de Educación, pero también con el de Policía Local, ¿no?
Sí, y ahora tenemos también, durante esta semana, también tenemos con otros concejales. Tenemos proyectos para presentar en todas las concejalías. Al final necesitamos y creemos en la inclusión real y pensamos que una manera es hacer participar al ayuntamiento en todos sus sectores. Y bueno, pues la verdad que las dos primeras que hemos tenido han sido muy, vamos, han sido exitosas. Y bueno, pues esperamos que todas las demás también así lo sean.
Bueno, hablamos en el programa anterior, hablábamos con Marian la importancia que tiene la policía local con los niños con autismo, ¿no? Sí. Ese protocolo.
Exactamente. Nosotros hemos presentado un proyecto que se llama La Policía Te Ayuda. Es un proyecto en el que, bueno, vamos a través de la asociación eso, tener la capacidad de ir haciendo una campaña de concienciación a la ciudadanía para que en verano o en puntos cable, como puede ser una feria o en todas las fiestas un poco más así, pues haya una forma de ir concienciando cómo actuar con nuestros niños o incluso con adultos autistas en el caso de una pérdida, de un accidente y tal. Así que hemos presentado ese programa, ha sido una acogida por parte de la policía y por parte de Jesús Garay buenísima, y ya el mes que viene empezamos con esa campaña de concienciación de cara al verano para la ciudadanía.
Bueno, aparte estáis con la creación de unas pulseras, ¿no?
Exactamente, son unas pulseras porque llevarán unos dispositivos, distintos dispositivos, porque claro, hay niños que, por ejemplo, con el caso de mi hijo, que no soporta llevar nada, entonces serán etiquetas visibles, algunas pulseras, otros collares, es decir, dependiendo de la familia habrá distintos dispositivos. En esos dispositivos aparecerá nuestro logo de la asociación, que es una app con muchos colores, con un corazón en medio.
Precioso, además, el logo.
Y luego aparecerá un número, que es la ficha identificativa de ese menor, y el logo de la policía local. En el caso, por ejemplo, de un niño con pérdida, bueno, pues simplemente será concienciar que en el momento que se vea esos tres logotipos juntos, la forma de actuar es porque muchas veces esos niños no son verbales o incluso no tienen la noción de estar perdidos, simplemente es que llamen a la policía local y automáticamente digan, mira, hay un niño autista, porque se va a ver evidentemente identificado, claro, que tiene el número tal. 20. Entonces automáticamente pues la policía tendrá los datos personales de su familia para poder llamar y decir que el niño está localizado, que se tranquilice, que es el miedo sobre todo de los padres de niños autistas, y que bueno, pues ya sabrán cómo actuar, si se les tiene que hablar, si se les puede tocar, si no se les puede tocar, si le calma, pues no sé, poner la canción de Baby Shark, como puede ser mi hijo, hasta que llegue su padre o su madre o la persona de referencia que se tenga. Y bueno, creemos que es una campaña que tendrá bastante éxito y bueno, necesitamos la ayuda de toda la ciudadanía para que sea consciente de cómo actuar.
De hecho, incluso puede la policía local, aparte de tener el número de teléfono de los padres y localizarlo, podrían tener ya esa preficha, ¿no? O
sea, sí, ellos van a tener una preficha.
Van a tenerla.
Exactamente.
Hombre, porque mientras localizan a los padres, igual...
No, la ficha nosotros tenemos una más completa, con datos un poco más personales dentro de la asociación, pero por el tema de protección de datos, la policía local tiene la básica. Es el número con el nombre del padre o de la madre o de los tutores legales y el número de teléfono. Y luego un listado de personas, porque imaginaros que, bueno, claro, pues se tiene un accidente de tráfico y en este caso los padres, bueno, pues tienen que ser atendidos y el niño está detrás, no verbal. En este caso los progenitores
no pueden coger el teléfono, claro.
Entonces, claro, pues claro, que tengan un listado para poder avisar a siguiente. Y luego eso, pues, que me gusta, que no me gusta, porque hay niños que no soportan que le toquen o que le pongan eso, le hagan muchas preguntas a la vez. Entonces, datos muy básicos, pero que creo que pueden ayudar muchísimo a las autoridades.
Lo que tú decías, ponerle una canción que
exactamente,
a lo mejor lo tranquilice.
Exactamente.
Qué bueno, Laura, me encanta la idea.
Así que queremos que, incluso ya te digo, que sea una campaña de concienciación, que al final todos hacemos parte de, o necesitamos a todos para que esto pueda ser un éxito.
Claro, formamos todos parte del mismo equipo. Laura, también, por ejemplo, siguen este año, me imagino, la feria, el Día Sin Ruido en los Cacharritos, ¿no?
Sí, este año queremos volver a hablar con los comerciantes. Es verdad que, por ejemplo, también este año ya hemos hablado con el circo que está ahora, el Circo Encantado.
Bueno, magnífico, no sé si has podido ir todavía.
No, quiero ir esta semana. El Circo Encantado, nos pusimos en contacto con ellos para que nos explicaran un poco, bueno, pues si era una sesión apta para nuestros niños, bueno, pues si había descuentos con familia numerosa, minusvalía, en fin. Y la verdad que nuestra intención es, aparte de pedir lo que es la hora sin ruido, es un poco, bueno, pues ir un pasito más allá y hablar con los que nos puedan indicar si hay demasiada luz, demasiado luz, dependiendo qué tipos de atracciones, para también poder hacer una guía para nuestros niños y para nuestras familias.
Sí, a lo mejor recomendar algunos cacharros?
Claro, porque a lo mejor hay algunos que, bueno, pues demasiado movimiento. Hay niños que son hipersensibles, entonces, bueno, pues a lo mejor ese no es el apto, aunque se ve, ¿no? Pero bueno, tener un contacto más directo con los feriantes y que nos puedan informar.
Bueno, en el circo, si te quitan la parte terrorífica con el ron, con el trueno, yo creo que puede funcionar. Quitando eso, yo creo que el resto sí puede ser.
Sí, nos han dicho que sí, que no es terrorífico.
No, pero sobre todo es que cuando dicen el nombre terrorífica aparecen unos efectos especiales unos ruidos, unos truenos.
Claro.
Te lo aviso ya por si no
vale.
Te lo han dicho.
Pues no te preocupes, esa parte no me la han dicho, ¿ves? Bueno, pues entonces ya en el grupo que tenemos de las familias los informaremos nosotros de que hay.
Pero bueno, que todo se habla con
sí, no, nuestros niños.
Javier es un encanto, además.
Realmente nuestro niño es adelantarle. No, claro. Es tanto, es adelantarle simplemente qué es lo que va a pasar y entonces ellos están previstos de que va a pasar eso, entonces ya ellos no es lo mismo que de repente.
Pues,
que es cuando puede provocar.
La palabra clave se llama, es terrorífica.
Vale, que en el momento que sale la palabra terrorífica, ahí hay
efectos que no deseados a lo mejor para alguno de los niños,
vale,
entiendo.
Vale,
me asustaba hasta ahí un poquito, o sea, imagínate. La verdad que es un circo que no es terrorífico, es verdad que los personajes van disfrazados de pero realmente lo que hacen es un número de circo, ¿no?
Claro.
Malabares, danza aérea.
Sí, bueno, nuestro propósito es porque realmente hay sitios en Estados Unidos, por ejemplo, donde los parques, en las atracciones, viene el nivel de ruido, el nivel de iluminación. Entonces, nuestra intención es llegar a ese punto de poder tener esa información de manera que cada familia valore, bueno, pues, dependiendo de las necesidades de su hijo, si es apto o no apto. Pero nuestra intención es llegar a ese punto e involucrar. Nosotros queremos involucrar a todo el mundo, como yo digo. Yo aquí tengo para todo el mundo. Nosotros tenemos para todo el mundo. Entonces, involucrar y decir, bueno, tanto no supone tanto trabajo y es una información muy, muy poderosa para nosotros.
Claro, igual que, pero vamos, si se han introducido los alérgenos en las cartas, que aquello parece como imposible.
Eso es otra. También tengo para comercio, yo para hostelería. Tenemos para todo el mundo.
Pues sí, ha entrado en la hostelería el tema del alérgeno en la carta, que era hacer una super mega carta.
Exactamente. Es el momento de concienciación y en el momento que se empieza ya es muy fácil llevarlo a cabo y mantenerlo.
Claro, es el primer paso.
Exactamente.
Pues nada, que me queda darte la enhorabuena. Recordamos el segundo concurso de dibujo infantil sobre autismo. Tenéis hasta el día 22 de marzo para entregar vuestro dibujito en las tres modalidades, 3 a 5 años, 6 a 8 años y 9 a 12 años. Y bueno, pues la temática es libre, pero relacionado con el autismo, con estos niños que son unos héroes.
Exactamente.
Y además, su mamá que también lo
claro,
son.
Claro, exactamente. Además, animamos muchísimo. El año pasado hubo grandes premios. Hubo bicicletas, hubo cascos electrónicos. Es decir, que animamos este año también a los papás a que animen a sus hijos a participar porque vuelve a haber grandes premios de grandes marcas.
Podéis consultar las bases en el centro escolar, en las redes sociales, @autismodelpuerto. O en autismodelpuerto@gmail.com. Podéis escribir y os pasan las bases o os dicen cómo podéis participar. Si no lo hemos dicho nosotros, que creo que ha quedado clarito, ¿no?
Exactamente, sí, creo que sí.
Pues Laura, ¿a seguir luchando?
Pues sí, no queda otra. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti y enhorabuena por este trabajo que hacéis.
Venga, hasta ahora.
Pues continuamos el 6 de febrero de 1973 en Callaba, en la costa de Mala, el pesquero Domènec de Baró. Javi, necesito que me hagas una llamada a José Manuel Pose. Aquí tienes el teléfono, no te han dado la escaleta. Bueno, pues Laura, si eres tan amable, bueno, es que no tengo el móvil aquí del teléfono. Es que la escaleta la tiene Dani siempre ahí. Apúntate aquí el teléfono, ¿vale? Apúntatelo, es que si no me dejas sin escaleta, amigo. Espérate, perdone, esto es las cosas del directo. Dani está de vacaciones y está aquí... Hemos cambiado un poco la metodología y es complicado. Bueno, aquí se está apañando Javi como puede. Apúntate el teléfono. Aquí lo tienes, Javi. Bueno, como os iba comentando, el 6 de febrero de 1973, el pesquero encallaba en la costa de Mala, el pesquero Domènec de Baró, con una docena de tripulantes a bordo. Solo dos personas pudieron salvar la vida: el patrón de costa del barco, Vicente Pérez Yáñez, y el marinero José Manga Rodríguez. Del resto de tripulantes, solo tres personas pudieron ser identificadas en su momento: José Bernal Ramírez, primer mecánico, Antonio Rodríguez Zaragoza, marinero, y el contramaestre Manuel Valiente, cuyos cuerpos descansan en el cementerio de Arrecife, junto a los restos sin identificar de otros cinco pescadores. Los otros dos miembros a bordo de la embarcación nunca fueron hallados. 50 años después, con un homenaje que iban a hacer a este hallazgo, resulta que descubrieron que esos cuerpos que estaban allí eran los de sus familiares. Y ahí empezó esta aventura por rescatar esos cuerpos de esos familiares, que muchos de ellos eran de aquí, del puerto de Santa María. Pero vamos a hablar con José Manuel Pose, presidente de la Asociación de Familiares y Amigos de las Víctimas del Naufragio del Barco Domènech de Baró. Muy buenos días, José Manuel. José Manuel, buenos días. Sí. José Manuel, ahora te escucho.
Sí, buenos días.
Muy buenos días. Bueno, contaba un poquito lo que sucedió el 6 de febrero del 73 y a mí me gustaría empezar desde el 50 aniversario. Cuando vais allí a hacer una conmemoración de este 50 aniversario, ¿y qué descubrís?
Efectivamente. El siniestro ocurre, el naufragio, hace 50 años y simplemente queríamos hacerle un pequeño homenaje a nuestros padres y empezamos unas labores de indagación, de investigación en hemerotecas, en archivos, y nuestra sorpresa es que nos encontramos pues con 5 cuerpos recuperados enterrados en 5 nichos en el ayuntamiento, en el cementerio del ayuntamiento de Arrecife, y sin identificar. Uh-huh. Claro, nuestra sorpresa de todos los familiares fue tremenda, porque todos dábamos a nuestros padres por desaparecidos, como nos comunicaron en aquel momento las autoridades de la época, y a partir de ahí pues nos constituimos en asociación para llevar adelante el proceso de intentar identificar a nuestros padres.
A estos 5 pescadores que quedaban, ¿no?, que estaban allí. Bueno, habéis dado pasos, montasteis la asociación. Y bueno, a mí me parece muy curioso un dato de cuando te pones tú a investigar, ¿no?, que pides los papeles, ¿no?
Efectivamente, yo en aquel momento, coordinado con las 5 familias, me desplazo a Arrecife y durante 11 días y mañana y tarde, no voy a decir noche, pues encerrado en archivos municipales, consultando hemerotecas y todo tipo de documentación. Y afortunadamente, con mucha ayuda institucional en Arrecife, también lo digo, afortunadamente hemos podido constatar, pero además documentar, que los cuerpos que están allí pertenecen a nuestros familiares de ese naufragio. Uh-huh. Y lo tenemos documentado. ¿Qué pasa? Que cuando ya lo tenemos documentado, el siguiente paso es solicitar judicialmente la exhumación para poder hacer y comprobar las pruebas de ADN con nosotros. Y en esa fase estamos ahora mismo.
Bueno, además
Le hemos solicitado al juez de Arrecife, mediante un expediente jurídico que se llama de jurisdicción voluntaria, que nos autorice la exhumación para extraer las muestras de ADN y poder comprobar que son nuestros familiares.
Claro, 51 años después.
Claro, esto empezó en febrero del año pasado, que se cumplían los 50, y durante este año, que ahora en febrero se ha cumplido el 51 aniversario, efectivamente, nos hemos llevado un año pues trabajando sobre el tema, que parece mucho en principio, pero después de 50 años, estamos muy contentos, ¿no?, de lo logrado y de lo que podemos lograr a muy corto plazo, esperemos.
He de decir que además tenéis respaldo de instituciones, incluso respaldo económico, ¿no?, que también era importante porque esto tiene unos costes.
Claro, cuando nos constituimos en asociación vimos e hicimos unos presupuestos de qué podía costar todo este proceso y no había posibilidades económicas para llevarlo a cabo. Y, hombre, si me permites, no voy a decir las instituciones que no nos han ayudado, pero no. Sí las 5 que nos han ayudado y mucho, que son la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Cádiz, la Fundación Unicaja, uh-huh, el Ayuntamiento de Sanlúcar, uh-huh, y la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar. Gracias a estos 5, con distintas cuantías, cada uno dentro de lo que ha podido, gracias a estos 5 tenemos cubierto, yo diría que es el 90%, 95% del presupuesto, y eso nos ha dado pues mucha ayuda para poder seguir adelante, si no prácticamente era imposible.
La mayoría de los marineros eran de aquí, de la provincia de Cádiz, ¿no, José Manuel?
Todos de la provincia de Cádiz, excepto mi padre, que era nacido en Galicia, pero que bueno, que toda su vida laboral la hizo aquí en la zona, en Cádiz, pero los marineros estaban repartidos pues entre Barbate, Sanlúcar, el puerto y Cádiz en este caso.
Cuando aquí teníamos una buena flota pesquera, ¿eh? Y buenos pescadores.
Cuando era una gran flota en Cádiz y en el puerto, efectivamente. Prácticamente en el puerto, pues prácticamente desaparecida, ¿no?
Bueno, están casi todos son de Huelva. Es decir, todos son de Huelva o de Isla Cristina. O sea, los de aquí ya han desaparecido. Cuando no, vivíamos del sector primario, ¿no? Ahora vivimos más del terciario. José Manuel, ¿qué significa para, bueno, más que nada porque los preséis, ¿no?, qué significa para vosotros el poder traer el cuerpo de tu padre y poder enterrarlo en Campo Santo, donde tú puedas visitarlo.
No os lo podéis imaginar. Primero, incredulidad. Cuando descubrimos el tema, no nos lo creíamos. O sea, ¿por qué las autoridades ocultan un tema de esto, que simplemente es humanitario, no hay otro motivo? Pero bueno, dicho esto, y pasando 51 años, aquí no se buscan culpables, aquí lo que se trata es de conseguir identificación, y ahora lo que estamos es muy esperanzados y ansiosos. Yo tengo, de los compañeros de las 5 familias, tengo llamadas continuas, yo te diría que casi diarias, pero bueno, semanal como mínimo, preguntando cómo va. Claro, este proceso es muy lento, están inquietos. Y hay un factor que me gustaría resaltar. Tenemos videoconferencias porque estamos repartidos en muchos sitios y tenemos que hacerlo mediante vídeo con los familiares. Yo te diría que también el 99% de las veces que conectamos terminamos todos llorando. Tiene una explicación. Es que estamos pasando el duelo ahora. No lo pasamos hace 51 años. Bueno, ahora es cuando estamos pasando de verdad el duelo de nuestros padres, en teoría desaparecidos, que pueden estar ahí enterrados, la expectativa de poder traértelo a tu casa, a tu zona donde tú vives, y que lo que decías antes, que le podamos rezar el que quiera, y si no, llevarle un ramo de flores.
Correcto.
No os podéis imaginar lo que significa para la familia.
Bueno, el duelo, ello estamos. El duelo más vale tarde que nunca, pero el duelo siempre hay que pasarlo. Mejor pasarlo ahora que no pasarlo nunca, ¿no?
Efectivamente, en ello estamos.
Iba a preguntar, José Manuel, había 2 supervivientes. No sé si alguno de ellos todavía vive.
Sí, 2 supervivientes, uno falleció ahora unos 5 años, creo recordar, vivía en Cádiz, y continúa vivo un segundo superviviente, que es José Mangas, que reside en Sanlúcar de Barrameda.
Ah, que al ladito.
Bueno, y continuamente tenemos contacto con él, y él que nos ha contado todo cómo sucedió, que nos pone los vellos de punta de que nos lo cuenta. El hombre está muy delicado de salud, acaba de fallecer su esposa hace 2 meses y ha sido un golpe tremendo, pero efectivamente todavía vive. Yo siempre digo que, aparte de superviviente, no deja de ser otra víctima del naufragio. Víctimas no solamente son los que fallecen, sino también los que han sufrido, de cómo nos lo cuenta, lo que sufrió ese hombre cuando ocurrió el naufragio, ¿no? Y lo que tuvieron que pasar. Pero bueno, ahí está, por lo menos, y lo puede contar, que para él y para su familia pues es muy afortunado el poder contarlo.
Pues yo después te voy a pedir su teléfono, a ver si podemos hablar con él uno de estos días,
por
para
supuesto,
que nos cuente su experiencia.
Por supuesto, tengo sus datos, su teléfono, y contactáis con la familia, con una hija, que es el contacto que tenemos, y seguro que os va a atender, vamos, como ha atendido también a otros medios en algún momento, claro que sí.
Bueno, ya una vez que ya tenéis el dinero, ya habéis puesto el recurso, ahora que queda ya la exhumación, ¿no?
Claro, si tenemos la licencia y la autorización judicial, ya tenemos los familiares las pruebas de ADN realizadas por un laboratorio de genética.
Vale.
Entonces ya tenemos contratado el servicio también de un forense de este laboratorio, para que en el momento que tengamos la autorización, personarnos en el cementerio. Y claro, aquí hay 2 exhumaciones que hacer. La primera exhumación es simplemente para obtener muestras y poder contrastar el ADN, pero se vuelve a inhumar los nichos, las sepulturas, y ya cuando estén identificados y podamos ya cada uno disponer de ese padre nuestro que está allí enterrado, automáticamente se procederá a la segunda exhumación. En el proceso que estamos. Yo creo que la primera, si tenemos un poquito de suerte, bueno, por parte del juzgado siempre ha habido muchísima colaboración, y bueno, a la vuelta de un mes podemos tener la autorización judicial e iniciar ya el procedimiento.
Yo cuando has dicho va despacito, yo dije, un año, un mes. Después de esperar 51 años, un mes, poquito, ¿no, José Manuel?
Claro, no es nada, efectivamente, no es nada. Lo que pasa es que llevamos un año trabajando muy duro, todos. Porque partíamos de cero. Tan de cero que nuestros familiares para nosotros oficialmente no estaban allí enterrados. Fíjate si partíamos de cero. Y a partir de ahí hemos constituido todo el proceso que cada vez que lo recordamos y lo analizamos no lo entendemos. Pero bueno, estamos contentos al final, porque yo creo que vamos a llegar satisfactoriamente al final.
Hay cosas que es mejor no entenderlas, no luchar contra ellas, sino adaptarse y decir, yo que es lo que quiero, traerme a mi padre aquí al cementerio del puerto para llevarle sus flores, para poder rezarle y para poder tenerlo cerquita, y por lo menos que esté en Camposanto con su nombre y su apellido, ¿no?
Claro, cuando nosotros empezamos todo este proceso, los contactos con todos los organismos oficiales, fue lo primero que pusimos encima de la mesa. Aquí ya no estamos pidiendo responsabilidades 51 años después, no estamos pidiendo. solamente estamos buscando ya la parte humana, la parte de sensibilidad humana para decir vamos a encontrar a nuestros padres y tenerlos cerca nuestra, porque de 50 años después no cabe los errores que se cometieron por parte de quien fuera, no tiene sentido ahondar en esa.
Además
en
ya
esa
está parte. Prescrito, semanas, o sea, ya no hay nada.
Claro, y además, ¿no? O sea que no, y además no es nuestra forma, nosotros
el
tema que hemos comentado, no hay más nada detrás, ¿no?
Me parece estupendo. Bueno, José Manuel, hay que seguir luchando, ¿no?
Hay que seguir. Hay una frase que siempre decimos en las reuniones que tenemos. A tenacidad y constancia no hay quien nos gane.
No, y menos a los poses, porque también conozco a tu hijo. No conocía a tu padre, pero conozco a tu hijo y tenaces. Y cabezota.
Sí. A tenacidad y voluntad no hay quien nos canse. Con lo cual, yo creo que con esos dos elementos tenemos el éxito medio asegurado, sí. Así es.
Bueno, pues enhorabuena por este gran trabajo. A José Manuel Pose, que es la cara visible, es el presidente de esta asociación, pero que representa a todos los familiares y amigos, porque también se han unido amigos, ¿no, José Manuel?
Claro, ya somos 80 en la asociación, wow. O sea, a medida que, pues aquí no hay cuotas, aquí no hay nada, esto no es un club, con lo cual se han ido espontáneamente añadiendo, todo el mundo quiere tener noticias de manera directa o indirecta, siendo familiares o amigos, y ya somos 80 y nos ha sorprendido a nosotros y continuamente nos están llamando para acercarse a la asociación, qué estamos haciendo, en qué fase estamos. Bueno, pues encantado de que nos apoyen y que nos den ese respaldo.
Pues nada.
No tengo inconveniente ninguno en manteneros informados en el momento que haya noticias. Como no podía ser de otra manera.
Por favor, ya tienes mi teléfono y quiero estar al día, en este mesecito y estaremos ahí acompañándote el día que... Porque no sé si los restos de tu padre lo queréis traer aquí al puerto o van a Galicia.
Sí, no se han pronunciado todos los familiares. Vale. Hay algunos que estaban todavía dudosos de si lo traían o no, pero bueno, por mi parte, ahora hablo ya en primera persona, el día que tengamos la constatación y la autorización, los restos de mi padre tardan un minuto en estar de nuevo aquí. Un minuto.
Al Puerto Santa María, ¿no?
Al Puerto Santa María, por supuesto. Que repose con mi madre, que es lo menos que se puede pedir después de un fallecimiento.
Y cerca de sus hijos y sus nietos, y sus bisnietos,
claro. Sí. Claro que sí. Pues, por eso, yo lo tengo muy claro. Hay algunos todavía que no es que hayan dicho que no, simplemente que están decidiendo ya. A nivel familiar qué es lo que van a hacer.
Bueno,
pues muy respetable, ¿no? Cada uno que tome la decisión oportuna. Pero vamos, ya que me has preguntado, la mía, un minuto y medio. Tardo yo en coger un avión y traerlo.
Claro, pues ahí estaremos con los poses para acompañaros ese día. Avísanos y ahí estaremos contigo. Un beso enorme, José
gracias,
Manuel.
Muchísimas gracias.
Bueno, una trágica aventura que al final ha tenido final feliz para los familiares. Un beso enorme.
Y muchísimas gracias. Un beso también para ustedes. Gracias.
Adiós, gracias. Pues nos vamos a publicidad. Volvemos dentro de unos minutitos con más noticias y más novedades aquí en el puerto de Santa María.
Y en el puerto, con Mercedes Sánchez.
No es broma, la situación de los recursos hídricos en nuestra zona es preocupante. Hay que tomar ya cartas en el asunto. El reto es conseguir un 20% de ahorro en el consumo urbano. Cerrar el grifo en la ducha cuando nos estamos enjabonando ahorra unos 75 litros de agua. Ante la sequía, no cierre los ojos. Es un consejo de Apensa.
El Ayuntamiento del Puerto pone en marcha la ludoteca del 18 de abril al 31 de julio y del 1 de septiembre al 17 de diciembre. Para fomentar la corresponsabilidad, para facilitar la conciliación laboral, para construir juntos el mejor puerto posible. Para las familias que tengan peques de entre 6 y 12 años, ya pueden solicitarlo en la Concejalía de Servicios Sociales o a través de la página web municipal. El Ayuntamiento del Puerto de Santa María, siempre contigo. Proyecto El Puerto Corresponsable, subvencionado por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía y financiado por el Ministerio de Igualdad.
Carrera solidaria de la ONG Entre Culturas corre por una causa. El próximo domingo 21 de abril, en el Parque de los Toruños de Cádiz, miles de personas correrán por la educación de la infancia refugiada. Inscríbete ahora en correporunacausa.org.
Contigo y en el puerto, con Mercedes Sánchez.
We'll be right back.
Oyentes, nada, disculpadnos por estos problemillas técnicos. Es el primer día que trabajo con Javi Sala. Y bueno, pues estábamos corrigiendo estos problemillas técnicos. Damos la bienvenida a nuestro querido Claudio, que va a hablarnos de moda. Muy buenos días, Claudio.
Muy buenos días, Mercedes. ¿Cómo
bueno,
están todos?
Una pena porque tenemos 10 minutitos menos de lo programado, pero bueno, las cosas del directo. Y bueno, pues desde aquí darle un beso a Javi, que estáis sufriendo el pobre, pero lo ha conseguido, lo ha conseguido. Es que tenemos a Dani de vacaciones y bueno, pues esas son las cositas que pasan. Buenos días, Claudio, ¿de qué me vas a hablar hoy?
Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, estas son cosas que pasan cuando se está haciendo algo nuevo o hay algún tipo de cambio, pero bueno, no hay problema. Hoy vamos a hablar, para no perder mucho tiempo, de Coco Chanel.
¡Oh, me encanta!
Una mujer muy controvertida, una gran genio de la moda, considerada una de las mujeres más influyentes del siglo XXI, del siglo XX. Y, todos sabemos que Chanel nació en Francia en 1883. Era de un origen muy humilde, ya que la madre era una campesina, el padre era un vendedor ambulante, quedó huérfana de madre siendo muy joven, y una vez que queda huérfana, eran creo que 4 o 5 hermanos, son enviadas las hembras a un orfanato con unas monjas, donde aprenden a coser, a bordar y todas esas labores femeninas que realizaban en esa época. Allí imagino yo que nace un poquito el interés de ella por todo lo que tiene que ver por la costura. poco más a los 18 años, sale de este orfanato y comienza, creo que mucha gente no lo sabe, no sé si tú lo sabes, Mercedes, que Chanel al principio, Coco, como la llamaban, por una canción, ella empezó a interesarse, no por la moda, sino que estaba interesada más por el espectáculo. Uh-huh. Así que entró a un lugar donde ella cantaba y era una de las chicas que cantaba mientras hacían los intermedios de las artistas principales. Ella cantaba una canción que hablaba sobre Coco y de ahí dicen que surge su sobrenombre, que después se hizo tan famoso, de Coco Chanel. Y para ganarse la vida, por supuesto, cuando cantaba era... la que hacía este entretenimiento. Allí ese era el café La Rotonde, donde conoció a un noble con el que se fue a vivir, y en este periplo ella comienza a conocer lo que es la vida del lujo, la vida de la casa, de las fiestas, todo esto, y empieza un poco la conexión que tiene ella para lo que sería posteriormente lo de la moda.
Comenzó con sombreros, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, sí, sí. Ella, exactamente, a los 23 años, ella se convierte en la favorita de este señor. Y luego conoce a Boy Capel, un multimillonario inglés, que fue el que le financió el primer negocio. Ella comenzó con un negocio de sombreros. Luego, posteriormente, se va a Deauville, donde empieza a fabricar un poco lo que es la confeccionar ropa inspirada en la ropa de los pescadores, que comienza ahí a liberar a la mujer de lo que serían los corsés.
Los corsés.
Ese tipo de cosas. Sí, que se usaba mucho todavía para la época. Estamos hablando de principios del siglo XIX.
Gracias, Coco, ¿eh?
Principio del siglo XX. Principio del siglo XX. Así que ella comienza así, como ya lo dijimos, con esto de los sombreros. Luego, poco a poco, siguió con lo que era la ropa. Chanel fue una mujer privilegiada en el sentido de que ella se consideraba que era una mujer muy fea, pero que sabía el gran poder femenino que tenía y la influencia que podía tener con los hombres. Y esto realmente Chanel lo utilizó. No sé si tú conoces también que Chanel durante una época, sobre todo en la época de la Segunda Guerra Mundial, tuvo una vida bastante controvertida porque se dice que ella sirvió como doble espía. Uh-huh. Y sobre todo para los nazis, cosa que la llevó en 1944 a ser arrestada y querían formarle un juicio, pero fue salvada por Sir Winston Churchill. Así que esto hace que ella pierda mucho prestigio, hace que también vaya, se destierre en Suiza, donde va a permanecer durante muchísimo tiempo. Y hasta que regresa nuevamente a París, lanza nuevamente su casa de moda, hace su desfile, por supuesto. Pero el desfile que hizo Chanel en esa época, era creo que en 1954, no tuvo ningún éxito porque la gente todavía recordaba ese episodio que había tenido ella durante la Segunda Guerra Mundial, que le había quitado muchísimo prestigio. Y aparte de eso, ella... era el momento cumbre donde se estaba lanzando Christian Dior, la época esta de los trajes encorsetados, la figura del reloj de arena, que Chanel siempre estuvo en contra y criticó muy fuertemente este tipo de modas. También, no sé si tú esa parte de la Chanel espía la conocía.
Un poquito, un poquito. He leído un poquillo sobre ello, porque además a mí Coco Chanel me parece un personaje apasionante. Muy avanzada a sus tiempos, una mujer muy creativa. Y es verdad que me apasiona Coco Chanel, aparte de que me encantan sus diseños.
Claro que sí. Bueno, Chanel fue precursora en muchas cosas. Ella fue precursora en cortarse el cabello. Correcto. En liberar a las mujeres, como ya lo dijimos.
Ese corsé, pantalón, ¿no?
el pantalón, a cortar las faldas, todo esto. Se dice que hay una historia que Chanel se cortó el cabello y comenzó a despojar a la mujer de tanta ropa cuando ella estaba de paseo por Venecia. Correcto. Y se cayó de la góndola. Y por supuesto, con tanta ropa que tenía, estuvo a punto de ahogarse. Dicen, esa es una de, la, de las leyendas que hay en torno a Chanel. También, no sé si tú sabes que el, uno de los trajes más icónicos de ella, que le ha dado, que le dio más fama y que se conoce muchísimo, es el llamado vestidito negro.
Sí.
Este vestidito negro, ¿tú sabes cuál es la historia del vestidito negro?
No, cuéntamela, cuéntamela en dos minutitos, ¿eh? Y nos pasamos a otra sección.
Sí. Ya, Boy Chapel, cuando muere, ella decide vestirse de luto, crea un vestido negro que unos años más tarde la revista Vogue lo ve y lo convierte en ese ícono que ya todos conocemos. Y uno de los productos más famosos de Chanel, por supuesto, es su perfume, Chanel número 5, Marilyn Monroe, que ya decía que ella dormía totalmente desnuda, y solamente se colocaba unas gotas de Chanel número 5, y ese número 5 es porque fue la quinta prueba que realizó los perfumistas y le presentaron a Chanel, y fue el que ella escogió para tener su perfume. Aparte de esto hay muchas otras cosas, pero bueno, por supuesto la vida de Chanel, de Coco Chanel, es muy larga.
Bueno, tendríamos un programa completo para ella. También he usado el Chanel número 5, que siempre me preguntas, también he sido de las que he usado el Chanel número 5, un perfume muy, muy particular.
Exactamente, un día temporal, porque sí. Imagínate tú los años que tiene el Chanel número 5 y que todavía se sigue manteniendo. Uh-huh. Bueno, Chanel murió en el año 71, a los 87 años, en su habitación del Hotel Ritz. Y para finalizar ya esta parte, cuando estaba muriendo, dicen que dijo, bueno, así es como uno se muere. Así que imagínate tú lo particular que fue siempre Coco Chanel hasta en el mismo momento de su muerte.
Y además por lo menos murió en una buena cama, ¿no? Murió en el Ritz, no murió de esa, en una cárcel o en una casa desahuciada o cosas de esas. Me gusta ese final. Por lo menos vamos a hacerlo con glamour, ¿no?
Exactamente, es verdad, es así. Así que bueno, nada, Chanel, yo admiro mucho Chanel, me encanta mucho su ropa.
Me gusta mucho.
Así que bueno. Quería hacerle pequeño homenaje.
Bueno, una pena que nos haya cogido este día, que teníamos menos tiempo, pero bueno, prometemos hacer una segunda parte de Chanel, si te parece, ¿vale?
Claro, claro.
Y ahora quiero que me hables de alguna colección. ¿Qué
sí,
colección
bueno,
me traes
quería hablar hoy un poquitico sobre la colección de Ralph Lauren. Uh-huh. Él se retiró, uno de los grandes diseñadores norteamericanos. A mí la ropa de él me gusta muchísimo, sobre todo la ropa de hombre. O sabes que él también se dedica a todo lo que tiene que ver con la decoración y sí, todo esto, y es muy famoso. Él se retiró hace algunos años, nadie esperaba que él retomara su trabajo creador. Por supuesto, la casa Ralph Lauren se mantenía, pero sí, tenía tiempo que no diseñaba él propiamente dicho, y presentó en el Ralph, déjame leerlo, en el Ralph Club en Wall Street una colección extraordinaria. Y tú preguntarás qué mostró Ralph Lauren en esta,
por favor,
en esta pasarela. Allí, bueno, se vio mucho denim, pero el denim ya elevado a una alta categoría, donde estaba combinado con forros de organza, con tul, adornado con lentejuelas, uh-huh, con cuentas.
Qué guay.
Y pantalones y chaquetas cargo, también elevadas a couture, estampados florales, vestidos negros y dorados, foulards también muy elegantes, el logo de Ralph Lauren RL en el torso de un vestido negro, chaquetas militares, que uh-huh, gustan mucho, pantalones de seda, tacones de tira y vestidos hechos al sesgo, que son muy hermosos, uh-huh, pero que son muy difíciles de hacer con flecos y vestidos con corpiño, lo que estábamos hablando.
¡Ay!
Ya.
Nos van al corseto otra vez.
Nos van a encorsetar nuevamente, cruzados con estampado madras. Así que Ralph Lauren regresa nuevamente a las pasarelas y regresa con esta colección que ha gustado muchísimo y seguramente muchos celebrities se verán vestidas por este gran creador de la moda norteamericana y mundial.
Bueno, yo no sé si hay alguien que no tenga una Oxford en su armario de Ralph Lauren.
Claro, claro, ese es un
básico,
importantísimo.
Tanto mujeres como hombres, ¿eh?
Exactamente, una de las piezas de calzado básicas que todos deberíamos de tener. Y eso nos lleva al tercer segmento, que precisamente vamos a hablar de un poquito de las tendencias del calzado, que yo sé que a ti te gusta, Mercedes. ¿Qué tipo de calzado te gusta?
A mí me gusta, a ver, yo soy de las que usan taconazo. No sé andar con un zapato plano. No, es algo que además me... Ando como un pato. Entonces la gente me dice, ¿y no estás incómoda? Digo, no, voy más incómoda con un zapato plano. Soy de taconazo, taconazo total. Me encanta.
Claro, claro. Bueno, a mí me gusta muchísimo ver a las mujeres con tacones, las mujeres con zapatos muy bajitos, no sé.
Es que la mujer se mueve de otra forma cuando lleva tacón, ¿verdad? Es más femenino, es una forma de andar, sí.
Y la silueta, parece mentira, pero cambia.
Bueno, y las piernas.
Más elegancia, las piernas se destacan más. Pero sí, ahorita en el 2024, este accesorio que gusta tanto a las mujeres, porque a los hombres sí, también nos gustan los zapatos, pero tú sabes que en el hombre no hay mucha variedad.
No hay mucha variedad.
No hay mucha variación. Se ven las botas, van a continuar las botas, por supuesto, a pesar de que ya empieza la primavera y el verano, pero van a ser planas, con la versión combat, la versión cowboy y la biker, van a ser las botas. Van a verse sandalias altas, destalonadas, donde se van a ver mucho los dedos de los pies, las bailarinas, que yo realmente no es una pieza que a mí me guste mucho, pero que son muy cómodas.
Sí.
Van a estar realizadas en punta, algunas van a tener una correíta atravesada con una hebilla, son muy prácticas para el día a día, aunque realmente yo pienso que las bailarinas no son nada favorecedoras. Los pumps, que son de tacón alto, que son muy parecidos a los estiletos, que seguramente son los que más te gustan a ti.
Sí.
Y hay una cosa que se va a usar mucho, que las que no quieren andar totalmente planas van a tener la posibilidad de utilizar el tacón mini. Así que ya no es necesario ir al ras del suelo, sino que va a tener un pequeño tacón de 2 centímetros, que, bueno, la hace lucir mucho mejor.
Pues yo he de contarte un secreto, Claudio.
Dime.
Yo soy de taconazo, ¿eh? Pero es verdad que en el coche siempre llevaba unas merceditas, unas sandalias, ¿cómo se llama? Aria, no hemos salido, lo has dicho antes, las planitas, las bailarinas, las sabrinitas,
ajá,
que las encontré, eran verdes, como un verde esmeralda, como de purpurina brillante, y eran una monería. Y esa era como mi zapato joya que lo llevaba en el coche para el día de tacón, tú sabes, a la vuelta a conducir. Y siempre lo llevaba.
Claro.
Eran una monería preciosa.
Claro, sí, bueno, sobre todo para las damas que manejan, siempre imprescindible eso. Yo me imagino que manejar con unos tacones...
Bueno, yo lo hago muy bien, ¿eh? Yo lo hago muy bien, he de decirte, lo manejo mejor con tacón que... Bueno, yo voy a la playa con cuñas altas, o sea, yo lo del plano para mí no existe para ninguna circunstancia. Claudio, perdóname que te he cortado, que me vas a decir una cosita más, pero te tenía que contar ese secretín.
No, tranquila. No, lo último que quería decirte es, bueno, que aparte de estos tacones mini, se van a ver mucho los metalizados, los tonos metalizados, sobre todo en las zapatillas deportivas, también flores y hebillas, que van a ser los complementos de los zapatos para esta temporada.
Muy maravilloso. A mí es verdad que yo huyo de las zapatillas. Eso lo tenemos que hablar un día, ¿eh? Esa moda nueva de llevar las zapatillas. Eso lo tenemos que hablar, ¿eh? No sé a ti si te gusta, a mí me parece horrible. Y ya cada vez la gente está rechazándola más. Hubo un boom enorme, pero ya esas amigas que se las compraron ya me dicen, hombre, un poquito de razón tenías, ¿sabes? Es horrible. que me encanta, como siempre, estar contigo. Te voy a proponer una tarea para la semana que viene.
Dígame.
A ver qué te parece. Estamos en Semana Santa y queremos hacer un especial. A mí me encantaría que habláramos del tema de la mantilla, por ejemplo. ¿Cómo lo ves?
Claro.
Podemos hablar.
Había pensado un poquito hablar, que lo tenía, ya lo tenía en mente.
Lo tienes por ahí.
Un poquito de la mantilla, y también del velo.
Perfecto.
Porque hay una historia interesante sobre el velo, así que...
Me encanta.
Cápsula de historia, vamos a hablar un poco.
Pues yo creo que podíamos hablar eso del velo y después en los tips o en tal podíamos meter eso, cómo llevar perfectamente esa mantilla, qué complementos hay que llevar, qué te parece, danos una pistita y ayúdanos a las andaluzas sobre todo, que somos las que tenemos esa tradición de vestirnos de mantilla. Ahí te lo dejo.
Venga. Sí, lo dejamos allí y bueno, para el próximo lunes estaremos hablando sobre todas esas cosas, que me parece muy interesante porque, claro, yo que he vivido en Sevilla,
bueno,
me gusta muchísimo esa tradición que aquí en Venezuela realmente no se usa, pero que nos gusta, que nos parece muy hermoso. A mí las mujeres mantilla me parece bellísimo.
Yo me casé con mantilla, de decírtelo, ¿eh?
¡Ah, qué maravilla!
Sí, sí, sí.
Muy, muy, muy hermoso.
Ya me casé con mantilla.
Sí, eso es todo un proceso, la colocación de la mantilla.
Bueno, es brutal, sí.
Podemos hablar sobre eso, que es muy interesante.
Bueno, pues un beso grande, Claudio, hasta tu tierra, que estás allí estupendamente. Y además, no sé, ¿en Venezuela qué hora es ahora en Venezuela, Claudio?
Ahorita son las... Déjame ver, porque tengo todos los relojes.
De distintas horas, ¿no?
Son las 6:58.
Bueno, pues buenos días, de verdad. Ahora desayunaba fuerte y a prepararme esa intervención del lunes que viene, que nos va a hacer Claudio sobre el velo, que me parece súper interesante, y sobre todo nos va a ayudar a que vayamos como unas perfectas anfitrionas y de aquí de Andalucía y vayamos con nuestra mantilla como mandan los cánones, con protocolo.
Claro.
Un beso enorme, Claudio. Claro. Hasta la semana que viene.
Gracias, un beso, saludos para todos y feliz semana.
Igualmente, guapo. Pues nada, nos quedamos sin tiempo en el control técnico nuestro querido Javier Sala. Javier, que es el primer día, que mañana va a salir todo redondo y no te preocupes que esto es el directo y nuestros oyentes nos van a perdonar, ¿verdad? Pues nada, mañana más a las 11 de la mañana aquí en Radio Puerto.
Radio Puerto, emisora municipal, 107.8 de la frecuencia modulada. Conectamos contigo.
Contigo y en el puerto.